en la radio UMH, Intersecciones, con Juliana Arroyave, Javier López, Yolanda Sánchez y José Antonio López.
Gandhi dijo: la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en la que traten a sus animales. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juliana Arroyave y hoy, junto a mis compañeros José Antonio López, hola José Antonio.
Hola Juliana.
Yolanda Sánchez, hola Yolanda.
Hola, buenos días.
Javier López, hola Javier.
Hola Juliana.
Y a nuestro técnico de sonido, Cristian Miconi, doy la bienvenida a un interesante programa acerca del maltrato y la crueldad hacia los animales. El maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al animal. Esta crueldad va desde la negligencia en los ciudadanos en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso. Existen dos tipos de crueldad animal. El maltrato directo, que consta de la falta intencional en proporcionar los cuidados básicos, la tortura, la mutilación o el asesinato de un animal, y el maltrato indirecto, que es cuando eres testigo o apoyas el maltrato o tortura de algún animal y no haces nada para impedirlo. Este abuso innecesario se ha convertido en un problema social de gran dimensión. La protección animal en España ha avanzado en materia penal. Sin embargo, sigue siendo desigual dependiendo de la comunidad donde se resida. Millones de caballos, conejos, ratones y pequeños mamíferos son utilizados para probar los artículos del hogar y los productos cosméticos. Y es que el maltrato animal en este país no cuenta todavía con una ley marco clara y homogénea que ampare a los animales en todo el territorio nacional. En este programa, como siempre, tendremos diversas secciones para informarnos a fondo sobre este tema y cuáles son las condiciones legales que tienen el maltrato animal hoy en día. Contaremos con una interesante entrevista a Raquel López Teruel, que es abogada especializada en defensa de los animales y fundadora de The Animals, un despacho enfocado en ayuda y protección a animales y a sus familias. Este despacho también hace una labor muy importante, ya que se sensibiliza a las personas acerca de qué deben hacer en un marco jurídico para defender a sus animales. Para comenzar, doy paso a José Antonio López y Yolanda Sánchez para que nos cuenten las noticias más relevantes del mes.
Si ha pasado, nosotros te lo contamos. Elige Intersecciones.
La Unión Europea y Turquía cierran un acuerdo para expulsar refugiados.
Los 28 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y el primer ministro turco han sellado por unanimidad un acuerdo con el que poner orden a los flujos migratorios a través del Egeo y cerrar una autopista por la que llegaron a Grecia el año pasado cerca de 1 millón de personas.
Fuente: elperiódico.es. Al menos 31 muertos en una cadena de atentados en el aeropuerto y el metro de Bruselas.
Una ola de explosiones sacudió la capital de Europa hace unas semanas en una serie de ataques que se cobraron una treintena de vidas y dejaron alrededor de 2 centenares de heridos. 2 detonaciones tuvieron lugar en el aeropuerto Zaventem de la capital belga y una tercera se registró en la estación de metro de Maelbeek, situada en la calle de Loi, cerca del edificio de la Comisión Europea.
Fuente: elmundo.es. Muere Johan Cruyff.
El mito del fútbol falleció el 24 de marzo a los 68 años de edad tras una larga enfermedad. El jugador del Barça y referente del fútbol mundial murió en Barcelona rodeado de su familia tras sufrir un cáncer diagnosticado el pasado mes de octubre y que ha acabado con su vida.
Fuente: mundodeportivo.es. Macri dobla el precio del transporte en Argentina.
El gobierno de Macri ha anunciado oficialmente que el precio del transporte entre Buenos Aires y sus alrededores, donde vive el 40% de la población argentina, se doblará a partir de la semana que viene. Pasa de 3 pesos a 6 en el transporte conocido como el colectivo y de 2 a 4 el tren en el que millones de personas llegan al centro de la ciudad para trabajar.
Fuente: elpaís.es. PSOE, Ciudadanos y Podemos se reúnen hoy.
Los equipos negociadores del PSOE, Podemos y Ciudadanos tienen previsto celebrar su primera reunión a tres hoy, según ha confirmado el portavoz parlamentario de los socialistas. Antonio Hernando ha celebrado que las tres partes hayan aceptado sentarse en una misma mesa de negociación para tratar de superar, ha dicho, todos esos imposibles a los que muchos han hecho referencia desde el pasado 20 de diciembre.
Fuente: LNE.es. El paro bajó en marzo gracias a la Semana Santa, pero la caída es menor que el año pasado.
El número de parados cayó en algo más de 58.000 personas el pasado mes de marzo, una rebaja del 1,4%, que sin embargo es inferior a la registrada en el mismo mes de 2015. El año pasado, además, la Semana Santa se dividió entonces entre marzo y abril, por lo que el efecto de las contrataciones se dividió entre dos meses, y no en uno solo como en este 2016.
Fuente: 20minutos.es. El rescate de Bankia duplicó los 22.000 millones de euros oficiales.
Peritos del Banco de España que investigan el caso aseguran en un nuevo informe que han presentado ante el juez que la salida a bolsa de Bankia fue una farsa de Rato y su equipo y explican que las ayudas públicas que recibió la entidad habrían sido de al menos 46.000 millones de euros.
Fuente: lasexta.com.
El contexto.
Con Javier López y Yolanda Sánchez.
Todo el mundo quiere tener a su lado a alguien que le haga compañía y le alegre los días. Para muchos, esa felicidad se encuentra en los animales. Perros, gatos, pájaros y seres vivos de cualquier índole poblan millones de casas en el mundo. Sin embargo, hay gente que no sabe convivir con estas especies y en algunos casos acaban maltratándoles. Para poder encontrar los primeros casos de crueldad intencionada con los animales, debemos remontarnos al 700 a.C., donde los sumerios llevaban a cabo las primeras prácticas de caza deportiva. El mero hecho de cazar leones para el entretenimiento ya podría ser considerado como uno de los primeros casos de violencia animal.
Con el paso del tiempo, los pueblos egipcios y romanos empezaron a desarrollar trampas y redes para capturar vivos a los animales y usarlos con otros fines, como lo eran el encierro y ventas de estos. Además, otro de los usos que hacían de ellos era el de sus pieles como trofeos. La llegada de la Edad Media trajo muchos avances de todo tipo para la humanidad y, como no, nuevas técnicas de tortura animal. Por ejemplo, nació la cetrería. Esta práctica de carácter deportivo consistía en el uso de halcones adiestrados. Estos se lanzaban a por su presa a la señal de sus dueños mientras estos se aprovechaban para intentar darles el toque de queda con su ballesta. En esta época nacieron las primeras restricciones a la caza deportiva, dejándola reservada para la nobleza. Unos siglos después, con la llegada de la pólvora, la caza fue adquiriendo cada vez más adeptos por todo el mundo.
Aún así, la caza no ha sido la única vía del maltrato animal. El adiestramiento de todo tipo de animales para el entretenimiento y aprovechamiento de sus cualidades para el beneficio humano se remonta a los primeros seres humanos. El uso de perros en la caza se remonta a finales de la Edad de Piedra. Otro ejemplo de maltrato animal era el uso de ellos para eventos o espectáculos en los que su final era la muerte. Como en el antiguo Imperio Romano, cuando se utilizaba a los leones para que luchasen a vida o muerte con los gladiadores. También fue popular en los siglos XVII y XVIII el lanzamiento de zorros. En esta prueba, la pareja que más alto lanzase dicho animal con una sábana vencía. Hoy en día, una parte de la sociedad considera práctica semejante a estas las corridas de toros.
Por último, otra de las vías de tortura animal que aún persisten hoy en día es el uso para experimentar. Las primeras referencias a experimentos datan del siglo IV a.C., en la antigua Grecia. Conforme ha avanzado la ciencia, los experimentos han ido variando e incluso aumentando su crueldad. Gracias a la lucha de muchos activistas defensores de los derechos animales, se han desarrollado numerosas leyes a favor de sus derechos. Desde el siglo XVII, numerosas leyes contra el maltrato animal han aparecido en distintos países, aunque a día de hoy quedan muchos aspectos por resolver para poder acabar con esta lacra.
Yolanda Sánchez ha salido a la calle para saber qué piensan las personas acerca de las acciones legales en contra de la crueldad animal y qué se considera maltrato.
Vox Populi, la opinión popular.
¿Cuándo considera que se traspasa la línea de maltrato a educar a un animal?
A ver, si bien es cierto que cuando tienes un animal doméstico, de alguna manera tienes que corregirlo y castigarlo. Pero yo creo que el maltrato animal empieza cuando la persona que lo hace disfruta haciéndolo o lo hace por hobby. Y no solamente estoy hablando de animales domésticos, sino también animales de granja.
En el momento que no es respetado como un animal, dejar de darle de comer, sacarlo de sus hábitats o pegarles y maltratarlos.
En el momento en que se pasa la barrera en el que tú no quieres educar a ese animal, pues ahí sí que ya sí que lo podrías considerar maltrato. En el momento en que tú quieres hacer daño al animal, no educarle.
Creo que en el momento en el que se pasa del cachete en el culo, digamos, para mí ya es maltrato totalmente. Y además cuando se convierte en algo muy habitual, es decir, no por un acto puntual, sino en general todos los días y por cualquier tontería.
Cuando ya se convierte en una cosa común, ya le pega por cualquier cosa.
Igual que podrías educar a tus hijos una colleja, ¿no? Eso no es maltrato. Pero en el momento en el que te pones que sí a pegarle, por ejemplo, con una correa o lo dejas sin comer.
Pues si educas a un animal, le estás, yo qué sé, cuidando, adiestrando. Pero si le maltratas, pues realmente no quieres a ese animal.
Cuando hay maltrato físico, y el educar puede suponer un maltrato psicológico también para el animal.
Estos días hemos visto muchas denuncias de casos de maltrato animal que han tenido como represalias un castigo penal. ¿Qué piensas al respecto?
A mí me parece perfecto que se empiece a tomar más en serio este tema, porque pensemos que puede ser un perro, pero ¿quién te dice a ti una persona que maltrata a un perro el día de mañana no pueda maltratar a un niño? Por algo se empieza.
Es una cosa que está muy bien. La lástima es que no se ha empezado antes a aplicar la ley para que no hubiéramos llegado a esta situación.
A mí me parece genial que se castigue a la gente que se dedica a maltratar animales por placer, ¿no? Lo veo horrible y se merecen pues lo mismo que si maltrataran a una persona, ¿no? Es un ser humano, igual que esto, los perros o los gatos o lo que sea, son seres vivos igualmente, ¿no? Son animales que aunque parezca que no, también les duele.
Totalmente, o sea, esa gente tendría que estar en la cárcel y...
Pues que está bien, a esa gente se le debería de meter en la cárcel y no le estaría mal que le hicieran un poco lo que le hacen ellos a los animales.
Me parece que está bien, pero también hay que tener en cuenta que hay maltratos a personas que no tienen ninguna represalia legal y creo que estamos al final yéndonos más a proteger a los animales a veces que a las personas, que me parece súper bien, porque un animal no merece que lo maltraten, pero una persona tampoco, entonces hay que igualar un poco.
Pues me parece muy bien, porque a los animales hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos, y si tienes un animal, pues tienes que responsabilizarte sobre él.
Sí, muy de acuerdo. Y siempre pienso en que la represalia tiene que ser acorde a la infracción, por lo tanto, si el maltrato es grande, tiene que tener una represalia grande, y si es pequeño, pequeño.
Bueno, Bueno, pues como habíamos dicho antes, hoy contamos con una entrevista muy interesante de Raquel López Teruel. Ella es abogada especialista en defensa de los animales y fundadora de The Animals, un despacho enfocado en la ayuda y protección a animales y sus familias. Buenos días, Raquel.
Hola, buenos días a todos.
Raquel, nuestras preguntas se enfocan principalmente en las leyes que protegen a los animales. El pasado 1 de julio del 2015 se realizó una reforma del Código Penal. ¿Puede explicarnos un poco esta reforma?
Sí, os explico. Os comento, en cuanto a la legislación de protección animal, tenemos dos bloques de legislación importantes. La legislación administrativa, que cada comunidad autónoma tiene su propia legislación, y en el caso de la Comunidad Valenciana, es la Ley 4/1994 de protección y defensa de los animales de compañía, y aparte de las legislaciones administrativas que tiene cada comunidad autónoma y que son desarrolladas por los propios ayuntamientos, también tenemos una ley de carácter nacional que regula lo que es todas las infracciones delictivas, y dentro de las infracciones delictivas que se refieren a los animales tenemos el artículo 336 que reforma el tema de los que regula el tema de los envenenamientos y métodos de caza no selectiva, el artículo 337 que regula el delito de maltrato animal, y el artículo 337 bis, que es el delito de abandono. Con la reforma que ha habido del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, la categoría del delito de maltrato animal como delito se ha ampliado. Hay cuatro modalidades de delito de maltrato animal. Hay un delito de maltrato animal básico, un delito de modalidad agravado, otro muy agravado y un delito de maltrato animal leve. Y también tenemos un nuevo delito, que es el delito de abandono, que se regula en el artículo 337 bis del Código Penal.
Y Raquel, según esta reforma, ¿cuáles son las consecuencias penales que puede tener el maltrato? ¿En qué se basa el castigo que puede recibir?
Mira, pues según estos tipos de delitos, la persona que estuviera condenada tendría unos antecedentes penales. En el caso de si fuera un delito de maltrato animal, donde hubiera habido pues unas lesiones para el animal o unas lesiones tanto que sean importantes como un resultado de muerte, por desgracia, podríamos tener una pena de prisión desde dos, como mínimo, de dos sería una inhabilitación para profesión, ejercicio y comercio y tenencia de animales de 2 a 4 años, y una pena de prisión que iría de 6 meses a 18 meses. Eso si hubiera un resultado de muerte o unas lesiones de entidad importante. Si tuviéramos un delito de maltrato animal leve o un delito de abandono, la consecuencia penal sería una multa económica de entre 1 mes a 6 meses, que eso se traduce por una multa que se puede ir desde 300 a 1.000 euros aproximadamente, y una inhabilitación opcional a criterio del juez para la inhabilitación para profesión, ejercicio, comercio y tenencia de animales de 3 meses a 1 año.
¿Y hay un mínimo o un máximo de castigo? Es decir, ¿solamente el mínimo es 1 mes o una infracción o cuál, por si son maltratos leves?
Pues es lo que estaba comentando. Como tenemos varias categorías dentro del delito de maltrato animal, si tenemos un resultado de muerte, la pena, lo mínimo 6 meses de prisión y lo máximo 18 meses de prisión, y una inhabilitación mínima de 2 años para profesión, ejercicio, comercio y tenencia de animales, y máxima de 4 años con resultado de muerte. Si hay un delito de maltrato animal de carácter leve, un animal que pueda tener una fractura sin asistencia veterinaria, que pueda estar pues con muchísimos parásitos internos o externos, y que esté delgado, sería un maltrato animal posiblemente de carácter leve, y la pena pues sería una pena de multa, solamente una pena económica, y una inhabilitación a criterio del juez de 3 meses a 12 meses máximo para inhabilitación, profesión, ejercicio, comercio y tenencia de animales. Lo que pasa es que en España todas las penas de prisión inferior a 2 años, en principio, se quedan, bueno, pues son como una pena que se queda marcada en el historial del condenado, pero no se suele entrar en prisión, por desgracia, salvo, bueno, pues casos concretos que ha habido en España. Ya hemos tenido la suerte de tener 3 casos, uno como en Granada, dos que ha habido en Mallorca, de 3 personas que por delito de maltrato animal de carácter muy violento y con resultado de muerte para los animales han entrado en prisión.
Y según la ley, ¿dónde se cruza la línea entre educar y maltratar a un animal? Cuando le estás educando, muchas personas les pegan levemente o algo así. ¿Dónde entra la ley ahí?
Vamos a ver, la ley, el hecho de pegar a un animal, la ley dice que cualquier sufrimiento, tanto físico como psíquico, es un maltrato. O sea, es como antiguamente pegar un cachete a un niño o una bofetada o incluso algo más, a un menor no pasaba nada, era una corrección y algo educativo, y a día de hoy pues entiende que es un acto de violencia hacia un menor y está sancionado. a día de hoy eso no es legal. O sea, eso es una conducta que sería una infracción que puede calificarse como administrativa si fuera algo muy leve o como penal, depende de la gravedad de los hechos.
¿Y cree usted que este maltrato está bien regulado o qué haría usted para regularlo mejor?
Yo creo que el maltrato está regulado, siempre se puede mejorar, pero lo que hay es un desconocimiento, porque cuánta gente de la que nos está escuchando pues ha salido alguna vez el delito de maltrato animal, el Código Penal, o conoce que hay legislación de protección animal que regula y protege los animales, donde hay un articulado donde se definen todo tipo de infracciones, como también pues medidas para poder rescatar animales objeto de maltrato, y es un gran desconocimiento, tanto para la ciudadanía como muchas veces también para la administración y para gente de la autoridad.
Y legalmente, respecto a la caza, ¿cómo se regula?
Pues el tema de la caza, hay legislación, hay legislación, cada comunidad autónoma tiene competencias para desarrollar la ley de caza y limitarlo, pero hay unas pautas que son básicas para todo tipo de animal, como puedan tener sus vacunas de la rabia, estar microchipados, estar en buenas condiciones higiénico-sanitarias, no tener parásitos internos ni externos, tener comida adecuada, alimento adecuada. El problema de aquí es, bueno, pues volvemos a lo siempre, la falta de conocimiento de la formación. Por eso nosotros en el despacho, una de las apuestas en las que estamos trabajando, al ver la laguna que había en la sociedad y la falta de formación en esta materia, estamos trabajando muchísimo con el tema de la formación, dando formación a agentes de la autoridad, administraciones, colectivos de abogados, veterinarios y colectivos de protección animal.
¿Y cualquier persona puede asistir a esa formación, aunque no sea en algún colectivo?
Sí, la formación es abierta a todo tipo de colectivos, a través de nuestra página web, que es www.animas.com, se nos puede localizar, y también a través del Facebook. Y bueno, hay cursos, por ejemplo, este sábado tenemos un curso de denuncias contra el maltrato penal en Murcia, que está abierto a todo tipo de público, y luego hay otros cursos que son específicos, que se hacen ya en colegios de abogados, solamente para abogados, o en administraciones que nos contratan ayuntamientos para dar formación a gente de la autoridad. Pero en principio los que están organizados por adiestradores o por entidades de protección animal están abiertos a todo tipo de público.
Bueno, y respecto al tráfico de especies, ¿qué se considera tráfico de especies? Porque vemos muchas veces por internet que venden cachorros, que los regalan y esas cosas. ¿En dónde entra la ley respecto al tráfico de especies?
A ver, el tráfico de especies es una cosa, las especies protegidas que están objeto de protección, que en este caso en concreto no sería el tema de los cachorros de animales, y otra cosa es la venta ilegal, sin control sanitario, incumpliendo todo tipo de normativas de los animales domésticos, como es el caso al que tú te refieres. Entonces, en el caso de, bueno, pues la venta de forma masiva, muchas veces viene de países del este, de cachorros sin control ninguno, pues sería objeto de sanción, primero porque posiblemente la empresa, o presuntamente en la mayoría de los casos, no tengan las licencias que tienen que tener de actividad, ni de licencias de núcleo zoológico, el transporte, la normativa de bienestar animal de transporte, los animales no están en buenas condiciones higiénico-sanitarias, no están desparasitados, no están vacunados, no tienen la edad mínima para poder salir del país, que tienen que tener un mínimo de 3 meses y tener su vacuna de la rabia. Y bueno, pues volvemos a lo mismo, esa falta de conocimiento de la normativa, muchas veces de la administración, pues cuando se tiene aviso de un caso de esto, la falta de protocolos también, y bueno, uno de los problemas grandes en el tema de maltrato animal, o en este caso también de venta ilegal de animales, es el problema de dónde llevar los animales. Es uno de los grandes problemas y a los que hay que darle solución.
Muy bien, y en el ámbito del entretenimiento, en muchos circos o en muchos espectáculos se utilizan los animales. ¿Cómo se regula que no sean maltratados?
Vamos a ver, el Código Penal ahora mismo, con la reforma que ha habido, protege todo tipo de animales que estén que dependan de la mano del hombre. O sea, es decir, todos los animales que no sean de la fauna salvaje o que pertenezcan al ámbito silvestre, que vivan ellos de forma independiente, están protegidos por el Código Penal. Y el Código Penal regula de forma muy clara y contundente que está prohibido causar cualquier tipo de sufrimiento físico o psíquico a los animales que protege, como en este caso puede ser los circos, que son animales de fauna salvaje, pero sin embargo dependen del cuidado y de la mano del hombre para su subsistencia.
Si conocemos, o si alguno de nuestros oyentes conoce algún caso en el que hayan circos o personas que maltraten a los animales, ¿se pueden presentar denuncias anónimas o todo tiene que tienen que haber una persona responsable de las denuncias?
Pues más que la denuncia anónima en sí, lo que hace falta es pruebas. Lo que no se puede hacer es poner denuncias pendientes o llamar simplemente, levantar un teléfono, llamar a un policía, un Seprona, un guardia civil y decir, bueno, he visto esto y no aportar ningún tipo de prueba. Hay que aportar pruebas, hay que aportar si se ve que un animal está siendo objeto de maltrato, vídeos, fotografías, si la persona en cuestión tiene miedo y quiere hacerlo de forma anónima, a lo mejor puede contactar con alguna entidad de protección animal que quiera denunciar estos hechos, porque el tema de la denuncia anónima tiene una serie de inconvenientes. Y es, si denuncias de forma anónima, tú no sabes después qué pasa con esa denuncia que tú estás haciendo. No sabes si se ha archivado, si la autoridad ha necesitado alguna diligencia más o alguna información más, si se han aportado las suficientes pruebas. Entonces, yo siempre aconsejo que las denuncias siempre haya una persona o una entidad detrás que pida copia de todo el expediente, que haga gestiones después para ver qué ha pasado con su denuncia, para asegurarse también, bueno, pues que esa denuncia tenga un final de éxito. Y bueno, una de las cosas principales que hay que tener en cuenta es dar opciones cuando denunciamos y buscar un sitio para donde llevar los animales, bien sean de circo o sean animales domésticos.
Todo esto es lo que vosotros explicáis un poco en The Animals, ¿no? A cómo educáis a las personas para que actúen en estos casos. ¿Por qué crees que no hay más sitios, más organizaciones o más abogados, por decirlo de alguna forma, que ayuden a que las personas entiendan mejor las leyes y esta situación?
Pues mira, principalmente porque ahora es uno de los momentos donde está habiendo más movimiento social, más alarma social. Ahora es cuando también los medios de comunicación o estáis haciendo más eco. Hace 3 o 4 años no se veía tanta noticia de maltrato animal, y no es que haya más, es que la gente cada vez más sensible, la gente también reclama justicia, se reclama una protección de los animales. Más del 50% de la ciudadanía tiene animales. Entonces, bueno, pues es una serie de factores que se han dado, lo que están reivindicando, que ya está bien, que vas allá de tanto abandono, de tanto sufrimiento, de tanto maltrato, y por eso es ahora justo el momento donde está empezando a surgir más. Anteriormente, también es cierto que bueno, el tema del abogado especializado en esta materia, pues la sociedad también tiene que tomar conciencia que es un profesional que está especializado, y como todo profesional, pues igual que cuando se acude a un veterinario especializado en tema ocular o en tema de traumatología, pues tiene unos costes y hay que tener en cuenta eso también, porque uno de los principales problemas es la inercia a pensar que, bueno, el abogado con el tema de la sensibilidad animal, que todo sea gratis, y por desgracia, pues como todo profesional, hay una serie de costes para poder trabajar, y si no hay viabilidad, no se puede continuar estos casos. Entonces, uno de los principales problemas de que no haya más abogados es la falta de economía en esos casos, la falta de concienciación, es que es un profesional que es necesario, porque por desgracia, la mayoría de casos de denuncias acaban archivados si no hay un abogado especializado en la materia que esté haciendo un seguimiento del caso, que tenga en cuenta pues desde la legislación hasta cuáles son las pruebas fundamentales, cuáles son las posibles defensas de la otra parte para tenerlo todo muy natado, y especialmente pues todos los trámites que haya que hacer para poder conseguir órdenes judiciales para poder rescatar animales objeto de maltrato.
Bueno, Raquel, muchas gracias. Por último, te quería preguntar, hay personas que consideran que se les está dando demasiada importancia al maltrato animal y que se está dejando de lado el maltrato a las personas, como que está importando más de lo que debería. ¿Qué les dirías a esas personas?
Pues yo le diría a esas personas que a lo mejor están muy equivocadas, porque posiblemente la mayoría de las personas que nos dedicamos a la protección animal, en algún momento de nuestra vida, y si no, posiblemente compaginándolo también con el tema de la protección animal, hagamos muchísimo más que esas personas que tanto se extrañan de que haya un movimiento que defienda la protección animal.
Muchas gracias por participar en nuestro programa. Y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy en este programa enfocado al maltrato de los animales, a los colaboradores de Intersecciones, y hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.